Buenas tardes. ¿Sí me pueden escuchar? Es un buen empiece que tuve el micrófono puesto bien. Es muy maravilloso estar aquí segunda vez. Si no estuvieron aquí la semana pasada. Sí, es un privilegio tremendo. Sé que David me introdujo la semana pasada. No dije mucho. Porque estaba muy atrasado atrás. Les quiero decir a ustedes, a sus líderes, estamos muy agradecidos por esta iglesia en lo que se detiene, lo que significa en el otro lado de Rosedale Bible Church, donde yo soy como pastor. Muchas gracias por dejarme venir aquí en estas tardes y poder hablar con ustedes. Es una gran oportunidad. Vamos a continuar en nuestro estudio en Juan 10. Por favor, abran sus Biblias a Juan 10. De todos los títulos para representar el Hijo de Dios, ¿cuál es la más hermosa? Si ustedes saben dónde vamos en Juan 10, donde subimos, es eso de un pastor. Hay un libro chico que es un libro que es requisitado para leerlo en seminario. Se llama Charles Jefferson. Es un libro hermoso. En ese libro dice, en otros pasajes dice que un pastor es el más popular, el más hermoso. Es así como dice Jefferson, como empieza su libro. Jefferson dice a comparar ese título de pastor con otros títulos en la Biblia. Habla sobre obispo. Nuestros círculos está asociado con el griego episcopolos. Significa un overseer. No usamos la palabra obispo. Usamos como la palabra supervisor, manejador. En el mundo griego, era como un manejador, un controlador. Esa palabra obispo. Presbiterador habla en este libro que en el griego viene presbíteros. Se oye esa palabra donde ganamos la palabra anciano. Usamos esa palabra muchas veces. Se puede significar también hombre anciano. En el Nuevo Testamento expande esto sobre el anciano de alguna manera positiva, como un líder de comunidad, madurez, dignidad, autoridad y honra. Hay otros títulos, sacerdotes, que Jefferson trabaja entre eso. Ese título está asociado, este término se usa con los católicos romanos. Los apóstoles nunca usaron este término como cuando estaban hablando sobre el liderazgo. Predicador es otro título, es un buen título. Jefferson dice, amplía que la cabeza de la iglesia es un hablador de la iglesia. En una manera, ese título predicador limita. Ministrador es un buen título. No es encontrado en la Biblia. El Estado le gusta usar eso. Soy un ministerio ordenado. Pero eso no distingue entre los líderes y sus seguidores. Todos somos llamados para ser ministradores. Final, tenemos la palabra pastor. el título pastor. Este es el título que usa Jefferson como el más popular. Es como se usa la palabra pastor. El pastor es un... La iglesia ha hablando muchas opiniones. Las iglesias nunca se han peleado sobre el título de pastor. El título de pastor es algo de la iglesia que no se va a dejar. Y yo digo eso por un buen razón. Ese título, como ningún otro nombre, eso nos trae más cercanos a Cristo. Jesús nunca se llamó un predicador o un sacerdote. Lo que sí se llama, que es un pastor, se llama él, el buen pastor. El rol del pastor siempre está en su mente. Mateo 9:36, cuando vio el multitudaje de gente que eran ovejas sin pastor. Mateo 15:24 dice, y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nuestro pasaje de Juan 10 vio al futuro. Él declaró que tiene más ovejas que no son de ese pastoreado y escucharán mis palabras y serán un. Él le dio la visión al apóstol Juan. Él se ve como un pastor. Él los guiará a los vivientes de agua. Permanece fluye en la sangre del pastor. Jesús nos enseñó a pensar en él como un buen pastor. Por eso siempre la iglesia ha apreciado eso de Hebreos, que Dios esa benedicción que en el libro de Hebreos, que el gran pastor nos equipe, que nos imparte para ser buen placer a Él. Y esa es mi oración, que eso sea hoy, eso. Si por favor pueden ir a Juan 10, 11 a 18. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que el Señor bendiga su palabra y que hoy esa noche, Señor, que tu Espíritu trabaje en nosotros como nunca lo has hecho. Mientras que descubrimos que tú eres el buen pastor, el más gran pastor. Eso oramos en nombre de tu nombre, Jesús. Amén. La semana pasada abrí sobre el tema, sobre estos dos pasajes, y eso era la historia del pastor. Nos enseña que es, descubrimos la semana pasada, como uno que cuida a las ovejas de 7 a 10 de Juan 10. Un buen pastor, el pastor es el método de llegar a Dios. Jesús usó la analogía. Él usó en versículo 7, dijo que yo soy la puerta de las ovejas. Y versículo 9 dice, yo soy la puerta. Y Jesús quiere que sepamos que Él es el único. Dijo que los asalariados son los que vienen por otros lugares y ladrones. Pero Jesús, Él tiene el correcto acceso. Las ovejas obedecen la voz del pastor. Y el pastor tiene una relación íntima con sus ovejas. Él las guía al pastoreado de la salvación. Salmo 23 dice que el Señor me hace con la puerta del pastor. Versículos de 11 a 18. El buen pastor hay cuatro acciones que debe hacer. Si estás tomando notas, puedes escribir eso. Vamos a poder ver cuatro acciones. Número uno, el buen pastor debe morir por sus ovejas. Jesús dice que las ovejas deben. Eso es algo muy raro, que el pastor muera por sus ovejas. David no dio su vida por las ovejas. Eso es algo extraño. A lo mejor el pastor puede morir a la defensa por las ovejas, que la muerte puede ser un accidente, pero ese no es el caso con Jesús. La muerte no es un accidente. Pero Jesús es un diferente tipo de pastor. Jesús dice que Él baja su vida para las ovejas, al punto que Jesús no es solo un buen pastor, pero sino es el buen pastor. Es la muerte que cualifica a Jesús. Es gran significativo. La foto que recibimos, Jesús nos está refiriendo que su muerte va a ser como un ejemplo. Nos está declarando hay más que pasa en la cruz. cuando Jesús dice, cuando Él da su vida para las ovejas, que es su vida es sustitutiva. Es una muerte sustitutiva. Que da propiciación para todos que crean en Él. Esa idea que el pastor dé su vida por las ovejas, cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando vemos cómo funcionó la ley en el Antiguo Testamento, el pastor se hace como sacrificio para las ovejas. En ese caso, Él toma su vida de regreso. Todos los otros sacrificios, las ovejas mueren. En el caso de Jesús, hace algo diferente. El buen pastor muere por su propia causa. Final. Eso es lo que hace el sacrificio de un buen pastor. Eso es algo más grande que vemos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Eso es lo que se trata de todo el libro de Hebreos. Todo el punto del libro de Hebreo es que Jesús es el sacrificio más grande. Algo tan magnífico, de gran magnificencia. De Juan 10 hasta el 19, Jesús va a estar dando su sacrificio. Sí, algo de misterioso para los que están escuchando esto. Ese lenguaje figurativo para la mente de los discípulos, ¿cómo se les puede olvidar esa demostración? Yo soy el buen pastor, el pastor da su vida por las ovejas. El pastor debería defender las ovejas. Versículos 12 a 13. Pero el que es un asalariado y no un pastor ve al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa porque no les importan las ovejas. Como un empleado, cuando es tan difícil, estás muy feliz para hacer tu trabajo. Cuando se pone muy difícil, cuando viene el estrés, ¿qué es lo que haces? Renuncias. ¿Por qué? Porque solamente es un empleado. Pero si tú eres un empleador y se hace difícil las cosas, tienes piel en el juego. No puedes solamente resignar. No te puedes huir. Tienes que estar en tus pies. Eso es lo que está hablando Jesús. Si las ovejas están perdidas, les va a costar algo. Las ovejas son comodidades. Los pastores deben pelear, deben defender las ovejas. El pastor debe defender las ovejas, porque son los que cuidan las ovejas, el pastor es. La semana pasada le dije, de los primeros versículos 1 a 6, la historia del pastor, esa era una alegoría. Diferentes historias de eso representan diferente. La puerta era un símbolo para Jesús. Cuando decimos eso, no estoy diciendo de que cada punto de eso es tener una alegoría. Cuando Jesús habla lo que representa algo, tenemos que interpretarlo correctamente. No vamos a tomar esta historia y hablar de cada alegoría. No tenemos que conectar esas interpretaciones especiales. No creo que sean los fariseos, porque Jesús no nos dice eso. Porque los asalariados no son los fariseos o los lobos Satanás, porque no sabemos eso. Pero sabemos que Jesús es la puerta. Porque sabemos que está haciendo Jesús de los asalariados para enfatizar el buen pastor no es como el asalariador. Él no se va. Es el que guarda las ovejas. No es como el empleado que se va cuando se ponen las difíciles las cosas. Él se queda allí y defiende las ovejas. Eso es lo que hace Jesús. Estaba pensando en Salmo 121. Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te irá de día ni la luna de noche. El Señor te protegería de todo mal. Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y entrada desde ahora para siempre. El salmista, ese salmo está enfocado en el poder de Dios. Y mientras que Jesús es el que cuida las ovejas, Él es nuestro protector, nuestro salvador, para todos que van a hablar y llamar a Él. Él nos ayuda durante tiempo de necesidad. Como proveedor, el pastor debe morir por las ovejas. Número dos, tiene que defender las ovejas. Número tres, el buen pastor debe conocer las ovejas. Número tres, el pastor debe conocer las ovejas. Eso viene de versículos 14 a 16. De versículos 3 a 4 a la historia. Sabemos que hay un entendimiento entre las ovejas y el pastor. Las ovejas le llama, el pastor le llama a las ovejas su nombre y las ovejas vienen. Y vemos en versículos 14 a 15 la intimidad de las ovejas y la relación del pastor. Vemos cómo tiene la intimidad entre el padre y el hijo. Vean lo que dice, yo soy el buen pastor, ellos me conocen al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Para pensar en Dios en particular y cómo se interacta entre la Trinidad es algo difícil para pensar esto. Sabemos que Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios relacional. Dios es un Padre. Dios tiene un Hijo. Hay una relación que Dios tiene. Dios es un Dios de relación. Nosotros estamos en relación con Él. Él tiene relación con la creación. Un autor, Tim Chester, dice que el Padre es el Padre porque el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo porque es el Hijo. Dios es el Dios de relación porque es un Padre y tiene un Hijo. Aquí está el punto. Si Dios es todo, todo que sabe todo, omnisciente, y es un Dios relacional, ¿qué exactamente sabe sobre con quién está en relación? Él conoce todo, sabe todo. No sé qué es lo que quebré. Él sabe todo. ¿Cuánto sabes de la gente? Todo. Él debe saber todo. Dios el Padre tiene toda la relación. Él sabe todo del Hijo. Que seguro es de su persona, de su carácter. Él sabe todo del Hijo. Y tiene el entendimiento más incomprensible. No hay nada que el Padre no sabe del Hijo. Y no hay nada que el Hijo no sabe del Padre. No hay secretos entre ellos. De esa manera, nunca ha habido una relación más íntima en el universo. No hay una relación más íntima que Dios tiene con Él mismo. Es la fundación de toda la relación, la Trinidad. ¿Qué es el punto de todo eso? El punto es que apela a Jesús para argumentar la relación entre el pastor y las ovejas. Eso apela. Él dice, así como que yo conozco a mí las mías y las mías me conocen a mí, así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Esas son grandes cosas. Es tan grandes que no sé qué decir. No puedo explicar eso. A lo mejor algunos de ustedes pueden hacer algo más mejor. Yo no sé qué hacer eso. Dios sabe todo. Y la relación entre Dios y Jesús es lo mismo. Es algo profundo. Jesús está sugiriendo la más gran tipo de intimidad es entre un pastor y las ovejas. No tenemos que entender todo completamente. Puede pasarse. Lo que sí sabemos, lo que deberemos entender, que el buen pastor nos conoce. Él nos conoce intimidadamente. Okay. Si no podemos saber todo ese entendimiento. Él conoce mi nombre. Él me llama mi nombre. Salmo 103, versículo 4. Que somos polvo. Salmo 103, 14. Salmo 78. Él siendo compasionante. Sabiendo cuánto podemos aguantar. Él se acordó que nomás son como carne, que nomás viene como el viento. Segundo de Pedro, Él es paciente con ustedes. Él sabe que nosotros somos nomás como polvo. No hay ninguna una persona que no quiera existir una relación. Está en tu persona creada. Porque creador, porque Dios es un Dios de relación. Está en tu ADN. Hemos sido creados por las relaciones. Por esto tenemos esposas, hijos, hijas. Eso es cliché. Cristianidad no es sobre... No es la cristianidad, no es una religión, sino una relación. Es diferente que otras relaciones. Estamos en relación con Dios. Eso es verdad. Juan 15, 13, 14. No hay gran amor más grande que eso. Que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo mando. Jesús dice, ustedes son mis hijos, mis amigos. ¿Sabrán? Él es el amigo de pecadores. Haciendo eso. No estamos en relación con Él, sino estamos obedeciéndole a Él. Relación obedece, requiere algo de nosotros. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Él llama nuestros nombres y nosotros obedecemos. Hay algo más en versículo 16. Él ve en el futuro. Dice, hay otras ovejas. ¿Y quién son esas ovejas? ¿De quién está hablando en ese pasaje? Versículo 16. El pasaje nos dice, pero no es difícil para poder ver los gentiles, que son las otras ovejas. Juan 4:22. Ustedes alaban lo que no conocen. La salvación es de los judíos. Pablo dijo eso en Romanos 1:16. No estoy avergonzado del Evangelio, es el poder de salvación de Dios, primero a los judíos y a los gentiles. En otras palabras, primero es judío, luego gentiles. Eso sigue hasta el Nuevo Testamento en el libro de Hechos. Vemos el mismo. Jesús habló con los apóstoles, dijo que van a recibir poder, serán mis testigos. Vemos en el libro de Hechos que primero fue el enfoque, fue los judíos, luego los gentiles. Es un rebaño mezclado de judíos y gentiles. Es un rebaño unido que le pertenece a un pastor, como dice. Hay una última cosa, como el proveedor de las ovejas de Dios, el rebaño. El buen pastor debe morir por las ovejas, defender, tener relación. El buen pastor debe obedecer al Padre. Vean versículo 17, 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Ya hablamos esto sobre la relación entre Padre e Hijo. Que esa relación que tenemos entre el pastor y las ovejas. Y la razón vemos es porque el Padre ama al Hijo. Y es eso. Porque el versículo 17, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Estamos diciendo que el Padre detuvo su amor por el Hijo hasta que el Hijo dio su vida. No está explicando eso Jesús, sino el amor de Dios, el Padre, está unido al amor del Hijo por esa manera en cómo dio su vida para las ovejas. En otras palabras, Jesús no ganó el favor de Dios por sacrificar su vida. Jesús no tuvo que perder nada. Él tuvo, no hubo tiempo donde el sacrificio de Jesús está siendo obediente al mandato del Padre. El amor y obediencia están unidas entre el Padre y el Hijo. Es imposible para que el Hijo no ame al Padre si no lo obedece. Tipo de ese amor no es abstracto. Él usa ese tipo de amor, agape. Es un amor completo, un amor con completamente entendimiento. Podemos decir que el corazón completo del Padre va al Hijo. Y el Padre adora esas acciones, sobre todas las acciones. Pablo dice eso en Filipenses 2. Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz de Filipenses 2, 5 a 7. Por eso, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confió el nombre que es sobre todo el nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Jesús, Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta tan gran acción del Padre se puede ver como algo trágico, supuestamente. No, eso no significa Dios es soberano. Hemos estado hablando de muchas categorías teológicos. Versículo 18. Nadie me la quita. Yo tengo autoridad para bajarla y yo tengo autoridad para levantarla. Jesús era soberano sobre su vida. Él es el que dio su vida. Él sabía. No había ninguna parte de su muerte que no estaba parte de la soberanía de Dios. cada aspecto de eso era lo que él predictió. Profetas dieron profecías sobre eso. Dios le dio una misión al Hijo y Jesús cumplió esa misión y lo hizo perfectamente. Hay una historia de Guerra Mundial I que el soldado de un hombre le iba a cortar el brazo porque su brazo estaba muy mal. Cuando el hombre se despertó, el cirujano le dijo, tú acabas de perder tu brazo. Yo no lo perdí. Yo te lo di. Este es el punto. Jesús no estaba en un evento que no controlaba. Jesús no perdió su vida. Jesús dio su vida. Él la dio. Él decidió a morir. Porque dice que nadie me la quita. Que tiene autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. El buen pastor es el que provee para Dios. Dice que ha sido enviado por Dios para cumplir estas cosas. Como el que provee por Dios. 4 acciones. Tener que morir por las ovejas, defender las ovejas, conocer las ovejas y obedecer al Padre. Todo eso cualifica. Le cualifica para ser ese proveedor. Estas 4 acciones. Para sacrificar, mantenedor, relación, obediencia. Podemos ponerlo todo en una categoría de demostrar que Jesús es el buen pastor. De decir eso. Spurgeon dijo esto. Hay más en Jesús como un buen pastor que puedes empacar en un pastor. Es un buen, gran, el gran pastor. Él dice, emplejado toda la multitud fallará para la creación es muy chico para poder detener Cristo. El lenguaje de humano es muy chico. Él es más grande para nuestra concepción. ¿Y por qué es eso? Eso lo hemos visto esa noche. Porque ha dado su vida. Porque es nuestro defensor. Porque Él obedeció al Padre. Amén. Vamos a orar. Gran Dios, estamos muy agradecidos por esa verdad. Que tú que has mandado a tu hijo con tu proveedor 4 acciones. No puedes tocar en todo lo que has hecho. Y oro como hemos hablado de ese buen pastor. Oramos por tu misericordia y tu gracia, por el poder de tu espíritu, que tú nos ayudes a entender algo refrescante, que quién eres tú. Como ladrillos que nos sigas creciendo, experiencia por experiencia. Exhortación que todo eso a lo mejor un edificio, un templo, una de esas ilustraciones Oro esa noche que tú nos moldes a tu imagen. Oremos que seamos más como tú por este mensaje. Que tú nos hagas crecer nuestro amor para ti. Que tú eres el buen pastor. Decimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay un botón. Gracias, John, por esa gran imagen como Jesús, nuestro pastor. Tenemos esta oportunidad para poder orar juntos en grupos de 4 o 6, pensar en esas verdades que Jesús obedeció al Padre. Piensa que nosotros somos ovejas, así como Él nos amó, que Él obedeció al Padre. Nosotros deberíamos amarlo y que deben obedecerle. Él nos ha dado tiempo para adorarle. Lo haremos eso por unos 5 minutos.